Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La noticia del fallecimiento de Paloma Gómez Borrero cayó anoche como un auténtico mazazo en la redacción. Aún estamos intentando asimilarlo y el programa de hoy va por ella. Paloma fue la gran periodista, con mayúscula, una maestra para todos, llena de anécdotas, llena de vida, llena de pasión por la profesión, llena de alegría. En este programa, bien lo saben, nos dejó muchísimas intervenciones y crónicas. Fue la voz del Papa, la voz de la Iglesia. Podríamos contar tantas cosas de su labor profesional. Podríamos contarles miles de anécdotas sobre sus viajes, sobre el trabajar codo a codo con ella, sobre su amor a la profesión y a la Iglesia. Así era ella, así era como trabajaba, con total modestia, sin un ápice de prepotencia.
No he ido prepotente nunca por la vida. No, creo que no paga el ser prepotente. Entonces he ido sobre las personas que tenía cerca para aprender y los otros para no pisarles, para no avasallarles, para... O sea, yo iba pasando, digamos, de puntillas.
No, Paloma, no. Perdóname si te llevo la contraria. No has pasado de puntillas. Nos has dejado un recuerdo imborrable. Porque no se ha ido una periodista ejemplar. Quiero ir más allá. Se nos fue Paloma. Se nos fue una compañera, una amiga. Para que se hagan una idea, en esta temporada Paloma venía todos los domingos a participar en el programa de Cristina. Siempre la misma rutina. Llegaba a COPE y me decía, ¿cómo estás, padrazo? Se sentaba a mi izquierda. En el departamento de religión, en su casa, porque la programación socio-religiosa siempre fue su casa. Y charlábamos durante toda la mañana, antes y después de su intervención. Paloma llegaba y comenzaba a hacer gestiones aquí, a nuestro lado. Cogía el teléfono y hacía lo que mejor se le daba, ayudar a los demás. Gestiones que siempre iban en esa dirección, ayudar, ayudar y ayudar. Llamar a unos y a otros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entre llamada y llamada, entre gestión y gestión, hablábamos y mucho. De lo humano y lo divino. ¿Qué te pareció lo que dijo el Papa? Aprovechaba para seguir preguntándole en cuanto colgaba. ¿Cómo están tus niñas? Me decía ella. Buscábamos textos del magisterio de la Iglesia, a la vez que buscábamos un restaurante chulo y coqueto donde poder comer, de lo humano y lo divino. Confesaré algo, los últimos programas del Espejo del Domingo, los guiones de esta temporada, estaban preparados así, mientras Paloma realizaba sus gestiones, porque en cuanto colgaba, volvíamos a hablar y charlar. No podía perder un segundo de disfrutar de su presencia, de su cariño, de su alegría, de su ilusión. Hoy se hace difícil de trabajar, porque vienen a la memoria las conversaciones, las pequeñas cosas, todos los momentos, el cariño. Hoy preparo este guión solo, sin ella a mi lado, pero sé que ya está con el Padre y ya tiene todas las respuestas. Hoy este programa va por ti. Adiós, Paloma. Adiós, amiga. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Día duro. Anímanos, ofrécenos esperanza.
Pues mira, la esperanza siempre desde Cristo. Fíjate, cuarto domingo, que es domingo letare, porque se acerca ya el misterio pascual, ese misterio que se ha hecho ya realidad según la fe en Paloma, ¿verdad? Entonces, como tenemos el evangelio del ciego de nacimiento y la curación, se presenta como Cristo Luz. ¿Qué es Cristo Luz? Pues que nos da luz para que también vayamos haciendo frente a las situaciones de la vida y lo veamos con claridad. Así lo veía Paloma, así lo daba ella también, porque con sus mensajes, con su periodismo, iba dando luz sobre la realidad de lo que teníamos que, de lo que íbamos conociendo cada día de esa vida de Roma, de los papas. Era así un poco esa luz que tenemos todos y que necesitamos todos, y que ella de ello ha sido también un buen ejemplo, con lo cual aplicamos esto a todos los que están ya a la espera, como cuando nos pase a cada uno para la resurrección. Ese misterio se ha hecho realidad en ella, y simplemente pues también decir que lo mejor que sabemos es rezar por ella. Uh-huh. Y precisamente me gusta también, porque me han dicho que sería bueno decir que la misa de COPE, la del domingo, mañana a las 9, pues se aplicará también por su eterno descanso.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana. Gracias.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte.
Cristina Sánchez, Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Nos vas a hablar de lo que ocurrió en Guatemala.
Sí, te suena la historia, ¿no?
Sí, el Papa también hizo referencia.
¿El Papa se refirió a ello? Pues fue él el que nos puso en la pista de lo que estaba pasando en Guatemala. 40 niñas fallecieron calcinadas en un hogar que curiosamente se llamaba Hogar Seguro. Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Podía haber sido un accidente, como en un principio pensamos, que había una de las niñas en una de las habitaciones había quemado una colchoneta.
Eso fue lo que se dijo al principio.
Y a partir de ahí, bueno, pues se originó un incendio. Pero al rascar y al leer y al ver y sobre todo al hablar con un sacerdote que se llama el padre Sergio Godoy, que es un valiente, pues nos estamos enterando de lo que pasó. En realidad, de lo que pasa que hay que esclarecer los hechos. Para que te hagas una idea, las niñas estaban encerradas en la habitación con candado. Y había 100 policías alrededor, sofocando una revuelta previa por el motivo por el que las encerraron, y nadie quitó el candado de la puerta mientras las niñas se quemaban vivas. Vamos a escuchar al padre Sergio en conversación conmigo.
Algunas de ellas querían salir para ir al baño, estaban en pijama y no les permitieron, estaba con candado en la puerta. La cosa es que cuando empezó el fuego, ni siquiera los policías, viendo que las niñas se estaban quemando, se movilizaron para romper el candado y permitirles escapar.
Pero los policías estaban
esto
allí.
Ya apunta a... ¿Perdón?
Los policías estaban allí.
Estaban ahí, justamente.
Yo me quedo
cómo se incendiaba la habitación. No intervinieron para romper el candado. La excusa es que el policía que tenía el candado en la puerta no se encontraba ahí. Pero ¿quién con un mínimo de insumos mentales y humanos no va y rompe el candado para que las niñas se salven?
Una denuncia muy valiente.
Bueno, pero es que hay mucho más. No permitieron entrar a los bomberos. Él lo califica todo esto de crimen de lesa humanidad. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que las niñas se habían levantado, se habían rebelado porque ese lugar era un sitio de torturas, de abusos, y ahora cuando se están haciendo las autopsias se está sabiendo que muchas niñas estaban embarazadas. ¿Qué pasa? Que hay hipótesis. Una de las hipótesis es que haya gente interesada en que nadie sacara a la luz los nombres de los abusadores ni de los torturadores. Además, a las niñas se las ha tratado, a las que salieron vivas, han llegado a morir de dolor en los hospitales públicos guatemaltecos porque no había analgésicos para aliviar el dolor. Hay niñas que han desaparecido y después se las ha encontrado gracias a chivatazos en un hospital psiquiátrico con quemaduras de segundo grado sin ser tratadas y, curiosamente, días después de este hecho, han muerto dos monitores de otro hogar de niños y varios policías en un ataque a diferentes comisarías. El padre Sergio dice que esto es una maniobra de distracción, que detrás hay algo súper gordo y pide, por favor, como pidió el Papa y como ha pedido la Conferencia Episcopal, que esto se investigue y se esclarezca, porque 40 niñas han muerto vivas, quemadas, para que no hablen.
Seguro, ojalá que nos enteraremos de lo que ocurrió.
Estaremos atentos a ver qué ocurre.
Muchas gracias, Cristina.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, comenzamos en Italia. Papa Francisco está de visita en Milán, una jornada intensa con muchísimos momentos para comentar. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Bueno, que decir tiene que todo lo que hoy hacemos va por Paloma, por nuestra queridísima Paloma.
Sí, sin duda, Álvaro, está siendo una mañana muy difícil, ¿no? Es imposible dejar de pensar en nuestra gran Paloma, la que nos ha enseñado a querer a los papas, la que nos ha enseñado a viajar con ellos como si estuviéramos en el mismo vuelo, una amiga siempre generosa, una maestra que siempre va a formar parte de ese elenco de periodistas únicos, imborrables, magistrales, ¿no? Y yo creo que todos los que la conocemos la estamos echando ya de menos. Yo siento un gran orgullo por haberla conocido, por haber sentido y notado su cariño, y ojalá, lo digo de corazón, pueda conseguir ver por sus ojos para contar todo lo que ocurre en Roma, tal como lo aprendí de ella.
Pues vamos a hacer eso, que es lo que ella nos enseñó, contar lo que está haciendo el Papa en estos viajes. Y hablamos del viaje del Papa a Milán. Lo primero que hizo el Papa, ir a las Casas Bianchi, un barrio periférico de Milán, y allí les dijo que la Virgen nos espera como madre en la puerta.
sí. Ha sido un encuentro muy entrañable por la espontaneidad con la que los habitantes de esta barriada, con grandes problemas de marginación, se han dirigido al Papa. Tras saludar con gran cariño y con todo el tiempo del mundo a todos los que se le acercaban, Francisco ha entrado en la casa de tres familias y allí es donde les recordó que siempre pueden contar con una madre que les espera a la puerta. Una de las casas era la de Dori y Lino Pascuale, de 59 años. Él sufre epilepsia y le ha provocado importantes secuelas físicas y neurológicas. Otra ha sido la de la familia Hanane, que es de Marruecos y vive en apenas dos habitaciones con sus tres hijos. Y ya sin cámaras y de forma privada, Francisco también estuvo unos minutos en la casa del matrimonio formado por Nucio Neta, de 82 años y gravemente enfermo, y su mujer, de 81, que está prácticamente ciega. Y allí es donde Francisco les dijo que la Iglesia siempre necesita ser restaurada. Vamos a escucharle. La Iglesia siempre ha necesitado de ser restaurada porque está hecha por nosotros, que somos pecadores, todos, ¿eh? Todos somos pecadores. Dejémonos restaurar por Dios con su misericordia. Dejémonos limpiar el corazón, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Por supuesto, durante la visita el Papa ha recibido muchos regalos confeccionados por los vecinos, dulces y adornos para que él se lleve a Santa Marta.
Bueno, y tras ello, encuentro con sacerdotes y consagrados.
Sí, ha sido dentro de la maravillosa Catedral de Milán, la famosa, el Duomo, ¿no? Donde ha respondido algunas de las preguntas que le han hecho los sacerdotes. En una de ellas les pidió que pongan mayor atención y ayuden a discernir a los jóvenes. Y ponía un ejemplo muy concreto. Decía el Papa que están expuestos a un zapping continuo y que pueden navegar en dos o tres pantallas abiertas simultáneamente, que pueden interactuar al mismo tiempo en diversos escenarios virtuales. Se veía al Papa muy puesto, ¿no?, en la tecnología de los jóvenes, ¿no? Y también allí el Papa les habló de alegría, un consejo que nos viene muy bien a todos.
Un evangelizador triste
es alguien que no está convencido de que Jesús es la alegría, que Jesús te trae la alegría y cuando te llama te cambia la vida y te envía, junto con la cruz, también la alegría para evangelizar. Después de este encuentro, Francisco salió del Duomo para rezar el Ángelus y dar su bendición a los miles de personas que se agolpaban en la plaza del Duomo de Milán.
Y emotiva, imagino, la visita a los presos de San Vittore.
Sí, el Papa ha pasado más de 2 horas en esta cárcel y ha comido junto a un centenar de reclusos. Él mismo había pedido previamente poder saludar al mayor número de ellos. Entre ellos se encontraba algún argentino con los que ha hablado, digamos que en una parte, ¿no? La visita ha comenzado por el pabellón donde se encuentran las reclusas con sus hijos. Y luego los responsables de la cárcel han puesto a disposición del Papa una celda por si el Papa quería descansar tras la comida. Esto se ha producido, digamos, de forma privada y todavía no sabemos si el Papa ha llegado a utilizarlo.
Bueno, y en estos momentos el Papa está de camino o llegando al Parque de Monza, ¿no? Que sí. En breve va a comenzar la misa.
Sí, sí. Este parque se encuentra a unos 20 kilómetros de Milán y la misa se va a celebrar en el área del circuito automovilístico. Se espera nada más y nada menos que acudan hasta unas 600.000 personas, Álvaro.
Y luego hay más cosas por la tarde. Vaya jornada intensa.
Intensísima, 8 horas que están dando para mucho. El Papa va a concluir la jornada con un encuentro con jóvenes en el estadio de fútbol de San Siro. Y ya después de este encuentro llegará a Roma a las 6:30. Un intenso viaje, como decimos, que ha arrancado en la madrugada de este sábado.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, Álvaro, un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
A partir de las 8:30 de la tarde, 13TV te ofrece toda la información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán en Detrás de la Verdad. 13TV. Me gusta.
¿En qué se parecen este sonido? Y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 26 de marzo en Madrid. Ven a celebrar el Día Internacional de la Vida a las 12 de la mañana en la Plaza Felipe II, porque defender la vida es cosa de todos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y nos vamos a ir hasta Almería para conocer cómo fue hoy la beatificación de José Álvarez Benavides y de la Torre y 114 compañeros, 90 sacerdotes diocesanos, 22 laicos, de los cuales dos son mujeres, un religioso franciscano y dos sacerdotes operarios. Hablamos con nuestra compañera de COPE Almería, Verónica Ruiz Gándara. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, ¿qué tal? Muy bien.
Si te parece, vamos a resumir poco a poco lo que allí se ha vivido. Y lo primero, el saludo del nuncio Renzo Frattini.
Sí, la verdad es que bueno, pues ha sido una ceremonia muy emotiva, ¿no? A lo largo de estas dos horas de ceremonia de beatificación de los 115 mártires. Y ha habido muchos momentos emotivos, ¿no? El momento central, por ejemplo, ha sido ese despliegue del tapiz de los mártires y la veneración de las reliquias de los beatos. Ha habido otros momentos cuando los asistentes se han arrodillado y en silencio han agradecido el don de la encarnación del Señor, porque hoy se celebra precisamente la solemnidad del día de la encarnación. Han asistido más de 6.000 peregrinos llegados de toda España aquí al Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce y también del extranjero, 350 gitanos de todo el mundo atraídos por el fervor, pues como comentabais hoy, de Emilia, la canastera, esta primera mujer gitana beatificada en la historia de la Iglesia.
Vamos a escuchar algunos de los momentos, por ejemplo, así era como el obispo de Almería hacía la petición formal de esta beatificación.
Manifiesto que estos mártires aceptaron el sacrificio de sus vidas y murieron perdonando a sus perseguidores, como así lo deja ver el proceso de esta causa. Con tal convencimiento, suplico humildemente a su Santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir el nombre de estos mártires en el número de los beatos, cuya memoria conmemora y honra a la Iglesia.
El obispo de Almería recordaba lo vivido por los sacerdotes.
Sí, además comentaba que, bueno, no dudaron en aceptar la muerte antes que abandonar su misión pastoral y siguieron el camino del Calvario, afrontaron la muerte con fortaleza, dieron testimonio de Jesús. José Álvarez Benavides y de la Torre, por ejemplo, que fue deán de la Catedral de Almería, pues a él se han referido, le mataron con la burda acusación de que escondía supuestos tesoros y armas en la Catedral de Almería y fue fusilado. Luego, entre los 20 laicos hay dos mujeres y hay que decir que algunos de los asesinados de los seglares, pues simplemente el único delito que podríamos decir que habían cometido grave era que eran católicos o familiares de sacerdotes, algunos de ellos enterrados vivos y desde luego, bueno, pues a ello ha hecho referencia en esta ceremonia.
Vamos, si te parece, al momento exacto, esa proclamación, cuando llega el gran momento, cuando se retira, se muestra ese tapiz. Vamos a escuchar al nuncio con la lectura del decreto.
Concedemos que los venerables siervos de Dios, José Álvarez Benavides y de la Torre, presbítero y deán del capítulo de la Catedral, y 114 compañeros, testigos heroicos de Cristo Señor y de su Evangelio, de paz y reconciliación fraterna, de ahora en adelante sean llamados beatos.
Es el gran momento, ¿no? El aplauso.
Desde luego, el aplauso unánime de estas más de 6.000 personas, una vez, bueno, pues ya conocemos que se ha elevado a los altares a los 115 mártires de Almería. Algunos procedían de otras diócesis, pero bueno, todos murieron, fueron asesinados en la diócesis de Almería. Y, bueno,
muy bonita, pues, por cierto, la homilía del cardenal Ángelo Amato, una homilía donde pues mostró anécdotas, historias, y me gustó mucho, lo hace normalmente en este tipo de beatificaciones o mártires, porque siempre recuerda y nos muestra, vamos a escucharlo, el por qué se les recuerda.
Les recordamos porque queremos repetir que el cristianismo es la religión de la caridad y de la vida, y se opone a toda forma de prevaricación y de violencia.
Verónica, de esto se habló mucho, del perdón, sí, del perdón de todos.
Efectivamente, porque mira, todos los 115 mártires murieron perdonando a sus perseguidores, lo que sin duda, Álvaro, les convierte en signo de reconciliación, pues en ningún momento transmitieron rencor o ganas de revancha, y en ello se ha incidido. No estuvieron además implicados en política, no empuñaron armas, no eran de ningún bando, simplemente les arrebataron la vida por la fe. Y en este caso, bueno, también el obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes, en las últimas semanas, pues ha ido un poco incidiendo en este mensaje, ¿no?, de que debemos de tener en cuenta que las guerras tienen caídos, las represiones políticas tienen víctimas y las persecuciones religiosas tienen mártires. Ya lo decía el Papa Francisco, además, que una iglesia sin mártires es una iglesia sin memoria.
Vamos a recordar lo que ocurrió en estos días con este sonido en la homilía del cardenal Angelo Amato, que lo explica muy bien.
En el barranco del chisme murieron sacerdotes. También en el pozo de la lagarta fueron matados 24 sacerdotes, como también en el cementerio de Barja y en el cementerio de Almería. Un grupo consistente de sacerdotes y laicos fueron asesinados, en fin, en fechas y lugares diversos. En la cárcel, en casa, en las calles, en las barcas de la muerte. En el conjunto fueron martirizados unos 20 laicos, hombres y mujeres, junto a casi 100 sacerdotes.
Verónica, déjame que ponga un sonido. Una de las historias son tantas, pero lo explica muy bien en el canal Angelo Amato, la de Carmen, así lo contaba durante la homilía.
Otra mujer fue Carmen Godoy Galvache, de 49 años. La señora Carmen era una persona caritativa que usaba el dinero en obras de caridad y lo hacía con generosidad. A quien tenía problemas de salud con los hijos, enviaba al médico y pagaba los gastos. Al principio de la persecución le quitaron todos sus bienes. Los milicianos se apropiaron del dinero, de las cuentas bancarias y de las propiedades. Ocuparon incluso su casa. Arrestado, fue sometida a todo tipo de maltrato, sobre todo por parte de las milicianas que se divertían torturándola, haciéndole pasar hambre y sed. Fue herida con un puñal, fue medio ahogado en el mar. En fin, la última noche del año 1936, después de ser maltratada y mutilada en el pecho, fue enterrada aún viva.
La verdad es que son testimonios.
Esa misma noche, en la taberna del puerto, sus verdugos se emborracharon, ufanándose de sus bravuras cometidas con la pobre víctima.
Decía Verónica que son testimonios impresionantes. Lo dejamos ahí para que todo el mundo pueda investigar, conocer la historia. No tenemos mucho tiempo para más. Así que nada, Verónica, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
con nosotros.
Añadir, Álvaro, si me lo permites, que mañana se celebra la misa de Acción de Gracias por la mañana a las 11 en la Catedral de la Encarnación de Almería, para que las personas que nos estén escuchando y los peregrinos que todavía están aquí en nuestra diócesis, pues que puedan asistir. Muchísimas gracias.
Pues, dicho queda. Verónica, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Yo quiero exaltarte, yo quiero...